Vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los romanos. Esta tarde nos toca el texto en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos a estudiar los versículos 9 a 20. Voy a leerlos si gustan acompañarme. Romanos 3, versículos 9 a 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos ahora. Padre bendito, nuestro Padre celestial, te damos tantas gracias por este día, por la oportunidad de permanecer aquí, Señor, en tu día, de poder continuar escuchando tu palabra. Sabemos que nuestros cuerpos a veces son débiles, Señor, pero también sabemos que lo que más necesitamos es la nutrición de nuestras almas, la nutrición espiritual, Señor, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de cantarte, Señor, de alabarte como a ti te agrada. Ayúdanos a enfocarnos en esto, Señor. Ayúdanos a prestar la atención debida. Y a mí ayúdame a predicar conforme a tu palabra solamente. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Si les preguntara, ¿quién para ustedes es más justo? ¿Quién para ustedes es una mejor persona? ¿Qué me contestarían? ¿Adolf Hitler o Abraham, el de la Biblia? ¿Tal vez Nerón o el rey David? O pongamos lo más actual. ¿Cualquier político mexicano llenen el espacio? ¿O nuestro pastor, Jason? ¿O más allá, un asesino serial? ¿O un bebé que acaba de nacer? ¿Cuál sería su respuesta? Creo que naturalmente y humanamente diríamos, claro, Abraham, es justo. El rey David es bueno, un hombre conforme al corazón de Dios. Nuestro pastor Jason, un hombre piadoso que se ha esforzado por esta iglesia local. O un bebecito, tan inocente, ¿no? Esa es nuestra respuesta natural. Vemos a los otros como monstruos, como personas a las que no nos parecemos en nada, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara, ninguno de todos los que acabo de mencionar, ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que ha existido, es justo. Nadie por naturaleza lo es. Nadie es bueno. El pecado corrompe cada área del ser humano. La Biblia dice que no somos ni siquiera capaces de buscar a Dios. Estamos muertos. Ahora lo sabemos. estamos muertos. Y en este pasaje vamos a ver muy claramente que ante Dios y su ley, nadie es justo y todos merecen el castigo correspondiente. Pablo inicia con una pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hay que recapitular un poquito. Pablo ha venido tejiendo este argumento. Ha dicho: no, los judíos no son mejores, los gentiles no son mejores, todos son pecadores, todos están bajo la ley, todos están condenados, si no son salvos, obviamente. Todos, parejos. Y el versículo anterior que vimos hace 15 días, dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Personas que ya tenían tan corrupto su razonamiento que decían, pues es mejor hacer el mal, ¿no? Porque así va a venir el bien, van a venir bendiciones, así Dios es exaltado. Personas que están totalmente desviadas y alejadas de Dios. Contra esas personas es contra las que Pablo está contrastando. Y dice aquí, nosotros. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está hablando con creyentes. Y él, desde su posición de creyente, dice: nosotros, creyentes cristianos, aquí, ¿somos mejores que ellos? ¿Que esas personas que piensan así? ¿Que esas personas que están completamente alejadas de Dios? ¿Que esas personas que tienen un razonamiento que dice, no, pues hagamos lo malo, es mejor? ¿Nosotros, hijos de Dios, somos mejores que ellos? Y dice, en ninguna manera. Es tajante. Esa respuesta de Pablo es continua y la vamos a continuar viendo. En ninguna manera. No lo hay. No hay nadie que sea mejor que otro. Los pecados de una persona no son más grandes que los de otra persona. Estamos en igualdad de condiciones. Y en primer lugar, vamos a ver que nadie es justo ante Dios y nadie es mejor que otros. Entonces Pablo responde de manera contundente y enfatiza lo que ya se ha encargado de mostrar antes. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No importaba a qué nacionalidad pertenecieras, si eras parte del pueblo de Dios en ese momento, el pueblo judío en el Antiguo Testamento, o el pueblo de Dios ya incluyendo a los gentiles, incluyendo a todo aquello que no era de Israel, no importaba de dónde fueras, dice, están bajo pecado todos y cada uno. Por eso ponía también el ejemplo del bebé, ¿no? A veces tenemos la tendencia de decir, pues es un bebé, pobrecito. Qué lindo, qué tierno, inocente. Tal vez ni siquiera sabe hablar, ¿verdad? Pero su naturaleza está bajo pecado. ¿Y no es mejor que el ladrón que está ahorita robando en las calles? Es muy fuerte, ¿no? Creo que es bastante fuerte, pero es lo que la Biblia nos dice y es lo que creemos. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y lo que Pablo dice, citando a Eclesiastés, es Eclesiastés 7:20, si quieren leerlo. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Acá Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Me digas lo que me digas cómo te quieras comportar, seas de los que dan a la caridad, de los que van y visitan huérfanos. Porque puede haber este argumento, ¿no? Podemos leer esto aquí de, no hay justo ni aún uno. Podemos decir, no, pero yo sí, ¿no? Porque no pienso mal de mis hermanos. No juzgo a otras personas, incluso a los del mundo no los juzgo. Es más, doy de mi ofrenda 50% de lo que gano. Y voy y visito a los huérfanos, y visito las cárceles, y visito a las personas en necesidad. Pues yo sí, ¿no? Yo sí soy bueno, soy justo, ¿no? Podría ser la tendencia. Espero que de un cristiano, por lo menos un cristiano maduro, no. Reconocemos de dónde viene todo lo bueno que pueda haber en nosotros. Pero aún si escuchamos esos argumentos de, no, yo sí soy bueno, la Biblia es clara. No, 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 no hay justo ni aún uno, no hay uno solo. ¿Tus buenas obras qué? Dice la palabra en Isaías 64. Las buenas obras son como trapo de inmundicia. Aún lo que en tus razonamientos esté bien, para Dios es trapo de inmundicia. No eres justo, porque el estándar de justicia no eres tú. No es lo que tú pienses que está bien, no es lo que tú pienses que está correcto, sino solamente lo que Dios dice, esto es correcto, esto es justo. Y si conocemos un poquito de la Biblia, nos daremos cuenta que eso que Dios pide y eso que Dios enseña para que alguien pudiera llamarse justo es perfección. Para que alguien pudiera llamarse justo, a sí mismo, debería ser perfecto. No creo que haya nadie aquí, y empezando por mí, que pueda decir que es perfecto. Al contrario, si somos honestos, reconoceremos que fallamos todos los días. Y muchas veces no es una vez. Fallamos una, dos, tres y 10 veces en un mismo día. Porque toda nuestra naturaleza está corrupta. Si no es con los ojos, es con el pensamiento. Y si no es con el pensamiento, es con las acciones. Pero fallamos. Y en verdad no hay nadie que pueda declararse justo porque nadie es perfecto. Y vemos esto que es desarrollado aquí por el apóstol Pablo. Inicia una serie de citas al Antiguo Testamento donde quiere evidenciar justamente esa pecaminosidad, esa corrupción completa de la naturaleza humana. Lo podemos ver en tres áreas. Iniciando por sus razonamientos. Si vemos el versículo 11... y el versículo 12, la primera parte, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Si leemos el Salmo, por favor, si me acompañan, Salmo 14. Salmo 14, versículo 3. Vamos a empezar desde el versículo 1. Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces vemos que sus razonamientos están corruptos. Obviamente no hay quien entienda. Dice el Salmo que acabamos de leer, Salmo 14. Dicen en sus corazones, no hay Dios. ¿Y qué necesidad más grande, no? ¿Qué necesidad más grande podemos tener nosotros como humanos que decir, no hay Dios? Y lo vemos, ¿no? Cada vez más y más y más y más, hoy en día, personas diciendo, no existe un creador. Esos loquitos cristianos que están por ahí, ¿qué tienen en la cabeza? Pobrecitos. Ya tenemos la ciencia, ¿cómo pueden creer en un ser que creó todo? Y en verdad nos dicen estos locos, estos tontos. ¿Por qué? Porque sus razonamientos están completamente desviados. Sus razonamientos están completamente corruptos. No pueden buscar a Dios. No pueden reconocer esa existencia. Están muertos espiritualmente. En cada área. No pueden levantarse e ir y decir, Dios, ayúdame, porque están muertos. No hay manera. Su entendimiento los lleva solamente en la dirección contraria. Alejándose y alejándose y alejándose cada vez más de Dios. Hasta que llegue el momento del castigo. Están en completa lejanía del Dios verdadero y la aceptación de su existencia. También, si quieren leer en su propio tiempo el Salmo 53, versículos 1 a 3, tratando el mismo tema. Y después vamos a la siguiente parte. Después empieza a escribir su lengua, empieza a escribir sus palabras, también corruptas. Versículo 13 y 14 dicen, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Quizás podemos pensar, y correctamente en este momento, ya no dudamos de la existencia de Dios, hemos sido salvos por Él. Confiamos y creemos en lo que Él ha hecho por medio de la obra de su Hijo Cristo. Claro está. Que no debemos olvidar nuestro pasado, ¿verdad? Porque estábamos alejados de Dios y nuestro entendimiento estaba alejado de Dios. Pero hay algo que aun cuando estamos con Dios, nos sigue costando mucho trabajo. Y es la lengua. Esas son nuestras palabras. Vemos en Santiago, ¿no? Todo lo que puede hacer la lengua, un miembro tan pequeño, puede causar tanta destrucción. Y la lengua ha destruido familias, ha destruido individuos y ha destruido naciones también. Tiene mucho poder y vemos que está corrupta. Vemos las descripciones aquí también. Citando a los salmos, versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Si me quieren acompañar al Salmo 5, versículo 9. Dice, porque la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Lisonjas, vamos, es como adulación, como diríamos coloquialmente, hacer la barba. Pero lo que Pablo está tratando de enfatizar aquí, como lo hizo con los razonamientos, es que las palabras están completamente corrompidas. Que no hay algo bueno que pueda salir de la boca. Porque no hay algo bueno que pueda haber en nosotros. Y usa descripciones fuertes, sepulcro. Después veneno de áspides. Áspid es una serpiente muy venenosa. Y creo que nosotros también en nuestro día a día nos podemos dar cuenta que sí, a veces, aún como cristianos, nuestras palabras son así. A veces nos hace enojar nuestro hermano y lo que decimos, lo decimos sabiendo que lo va a herir. Y en conciencia lastimamos. O a nuestro cónyuge, los que tengan, o a nuestros hijos. Sabemos que vamos a lastimar, como la víbora cuando ataca, cuando inyecta el veneno. Claro que va a hacer daño. Y así es la boca del hombre, así es la lengua del hombre, que busca hacer daño. Engaña, dice lisonjas, para su propio bien, ¿no? Si te puedo engañar para obtener un beneficio, adelante. Si te puedo adular para obtener un beneficio, pues lo haré. ¿Qué importa? Hay mentira, hay hipocresía, destrucción y daño, y todo viene de la lengua. Que obviamente habla de lo que está lleno el corazón, que es lo que nos dice la Biblia. Pero ¿cómo podría salir otra cosa de un cuerpo muerto y de una naturaleza completamente corrupta y alejada de Dios? Es natural. Y también vemos otra área que está corrompida, que son los caminos y las acciones. Si me acompañan otra vez al Salmo 14:3. Salmo 14, versículo 3. Regresando Salmo 14, versículo 3, dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es lo que está diciendo Pablo también en el versículo 12, aquí en Romanos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y continúa esa idea de las acciones en el versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Si me acompañan a la cita que está mencionando aquí Pablo, el libro de Isaías. Isaías capítulo 59. Vamos a leer versículos 7 y 8 de Isaías 59. Dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y esta descripción del tiempo de Isaías, creo que se adapta muy bien también a nuestro día. Se adaptaba muy bien al tiempo que estaba viviendo Pablo. Y lo mismo a nuestros días. Podemos echar un vistazo al mundo y al comportamiento de ellos. La paz no es una opción. Siempre buscando guerras, siempre buscando agresión, siempre buscando cómo molestar a todo el mundo con sus acciones. E históricamente, si alguien tiene posesiones y si alguien tiene poder, busca más. Y no lo pide por favor, ¿verdad? Con violencia, con guerra, con conflicto, con destrucción. Ese es el camino del hombre. Ese es el camino del hombre por naturaleza. Entendimiento pervertido, alejado de Dios. Palabras que lastiman, que hieren, que mienten, que engañan, que son hipócritas. Acciones que buscan la destrucción, que no quieren la paz, que buscan apropiarse de todo. Pásenle por encima a quien le pase. Esa es la descripción del hombre. Y el versículo 18 casi que da el diagnóstico. ¿Por qué todo eso? Pues porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo pueden temer al que no le conocen? No pueden. Y no podíamos. Por eso Pablo dice, nosotros cristianos, somos mejores que ellos. Y pregunto yo, nosotros, Iglesia Cristiana el Redentor, ¿somos mejores que ellos en el mundo? No. A últimas, en nuestra naturaleza somos iguales, igual de basura que cualquiera que esté matando en este momento. O cualquier líder como Hitler que mencionamos. No debe haber jactancia. Entonces, si ya vimos que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, ahora vemos en segundo lugar que, por tanto, todos merecemos el castigo. Todos merecemos el castigo. Número uno, nadie es justo. Número dos, lógicamente, todos merecemos el castigo. El versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué podemos ver en este versículo? Primero, dice, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y Romanos se ha encargado de decirnos que ¿quién está bajo la ley? Todos. Judíos, gentiles, chiquitos, grandes, todos. Todos están bajo la ley. Entonces no hay excusa para nadie, como ya hemos visto. También el versículo 19 nos dice que toda boca será cerrada. Con lo que hemos visto hoy, y lo que hemos visto en lo que llevamos de Romanos, ¿creen que alguien aquí, que no sea hijo de Dios, pueda presentarse ante el Dios perfecto con sus méritos y decirle, Dios, dame chance, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí la hice. No, es ridículo. Dice, toda boca será cerrada porque nadie va a tener un solo argumento para decir. No tienes nada que decir. Te callas ante Dios. todo el mundo será juzgado y toda boca será callada. Nadie va a tener argumentos. Nadie va a estar frente a Dios y alegar que es bueno. Y nos lleva al versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos da la ley. Dios nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no. Lo conocemos. Aún leímos ya en Romanos. Aún por la naturaleza, por la creación, por sus obras de creación, estamos condenados. No hay pretexto alguno. Por tus obras, ningún ser humano será justificado. Y ese es el título del mensaje, si lo leyeron en sus boletines. El hombre justo no existe. Pero hay un pequeño asterisco con letras ahí. Ya repasamos a todos nosotros, de toda raza, de toda edad, de toda la historia, de todo tamaño, de todo. Y somos parejos. Pero sí hay un hombre justo. Jesucristo, nuestro Señor. Él es el justo. El que obedeció perfectamente toda la ley. Y el que nos salva si creemos en Él. Entonces, si acaso por tu mente pasa ese pensamiento de es que Dios es injusto porque así nací. Ya ni siquiera podía haber hecho yo nada para poder intentar tener mis méritos, porque ya nací corrupto, con naturaleza pecaminosa. Dios, eres injusto. Si ese pensamiento llegara a pasar, primero habría que repasar lo que ya vimos. Al siguiente día de que nacieras limpio, te ensuciarías. Así es el ser humano, y ahí está Adán, y ahí está Eva, quienes sí tenían la decisión entre el bien y el mal. Pero aún con todo eso, Dios fue misericordioso y amoroso y envió a su Hijo a morir por los pecadores. El único justo a morir por todos los injustos. ¿Y qué nos pide? Una serie de cosas imposibles de hacer y desafíos y retos de al día a día. No. Nos pide, reconoce quién eres tú. Reconoce esa pecaminosidad. Reconoce que ni tus pensamientos, ni tus palabras, ni tus obras son buenos. Reconócelo, humíllate y cree en el único hombre justo, el Dios hombre, Jesucristo. Confía. Sin Cristo no hay otra salida. Como vimos, vamos a estar todos frente a Dios en el juicio final. Y solo hay dos lados: o declarados culpables a la muerte eterna, o declarados inocentes a la vida eterna, a morar con Dios. Y la segunda, la vida eterna, solo la podemos obtener por Cristo. No hay nada en nosotros. Entonces, hermano cristiano, aquí, cuando vuelvas a considerar esa pregunta que Pablo hace al inicio, ¿somos nosotros mejores que ellos? Que tu respuesta sea igual de tajante que la de Pablo. En ninguna manera. Yo no soy nada. Soy un vil pecador. Pero en humildad y agradecimiento reconozco a mi Cristo. En acción de gracias constantes Me acerco a Él en oración para agradecerle por todo lo que Él hizo por mí. Sacarme de mi castigo que era inevitable. Y también, claro, si yo ya fui quitado de ese castigo, ¿por qué no querría que más supieran la solución? Que prediquemos, que evangelicemos. Como sea, cada quien con sus talentos, con su tiempo, con sus posibilidades, pero redimamos el tiempo. Y persona que me estás escuchando, ya sea aquí, en línea, o como sea, si no tienes a Cristo, créeme, la Biblia es certera. No vas a tener escapatoria y no habrá argumento que te quite y que te libre de tu perdición y castigo que mereces por ir en contra del Dios Santo y ser eterno. La solución está frente a ti. Hoy, que sigues vivo, que estás aquí, cree en Cristo y arrepiéntete y reconoce que tu naturaleza es así. Busquen a Cristo mientras puede ser hallado. Porque recordemos que ante Dios y su ley, nadie es justo. Todos merecemos el castigo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos has dado de escuchar y de prestar atención a tu palabra, Señor. Gracias por cada letra, porque sabemos que es para nuestro bien. Sabemos que es lo único que tenemos, Señor, que nos puede enseñar, que nos puede instruir, que nos puede corregir. Y en donde podemos aprender cómo ser salvos, Señor, de ese castigo que sí merecemos. Te agradecemos tanto por tu Hijo Cristo y por su obra. Te pedimos, danos humildad y mucha acción de gracias. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.